Estamos con Pablo Meulí y con Matías Lavandeira en el día en el cual compartimos, celebramos los 40 años de la elección histórica que terminó consagrando a Raúl Alfonsín como presidente en la recuperación de la democracia. Y estamos también en el marco de la presentación de la reedición del libro Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos. Bueno, bienvenidos a Tampoco es para tanto. Pablo, Matías, ¿cómo están?
Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Mañumán por este espacio, por esta escucha. La verdad que son momentos sumamente sensibles, ¿no? 40 años, uno creería que hay cosas que ya no vamos a discutir, algunos pactos sociales que creíamos ya superados, y la verdad que con la barbarie que uno lee, escucha y lee y ve en momentos preelectorales, como el audio que escuchamos hace un ratito, nos hace replantear nuevamente todo, ¿no? Digo, estrategias, maneras, formas de comunicar y de decir que bajo la democracia, bajo el paraguas de la democracia, todo, por fuera de ella, absolutamente nada.
Pablo, docente de historia de la APDH de Neuquén, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes, y qué importante que podamos poner en el aire de la ciudad de San Martín y alrededor este debate y poder, bueno, desarmar estas medias verdades que, como medias verdades que son, terminan siendo una mentira. Vos fíjate, 30 de octubre de 1983 se recupera la democracia con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Recordar cómo se recupera la democracia es un laburo no solamente de las y los especialistas, de los intelectuales, de los estudiosos, sino también del pueblo. Yo te podría decir que la democracia empezó a tronar en Argentina el 30 de marzo del 82, en aquella plaza convocada por Saulo Ubaldini y las y los trabajadores, por eso el manotazo de Malvinas de los militares para cambiar el eje de la discusión. Y bueno, y siguió tronando cada vez con mayor intensidad ante el fracaso de esa aventura bélica que, por supuesto, mandaron a los pibes a la guerra mientras ellos se quedaron tomando whisky en Casa Rosada. Entonces, esos recuerdos del pueblo tienen que estar presentes para entender y leer las señales que dio justamente Raúl Alfonsín. Vos fíjate qué día él elige para asumir la presidencia.
El Día Internacional de los Derechos Humanos.
El 10 de diciembre.
Que es anterior, porque muchos que nos incorporamos a la lucha tiempo después, ya en democracia, durante mucho tiempo pensábamos que era a raíz de la recuperación de la democracia ese día, y no.
No, no.
Es un calendario internacional.
Lo hace con una estrategia porque generalmente las elecciones eran en febrero, en esa tradición complicada en el siglo XX, de plagada de dictaduras militares, y se asumía un 25 de mayo, se asumía en fecha cercana a la elección, pero con una connotación de la historia de la patria. Y ahí no es menor ese gesto de pensar allí. Por eso cuando se habla de denostar tanto la democracia como los derechos humanos, no están denostando palabras, ni gestos, ni alguna persona en particular. Están tratando de corroer los pilares de este periodo democrático, que tiene que ver precisamente con nunca más. Hay un contrato social con el nunca más, que no es solamente nunca más en función del terrorismo de Estado, sino nunca más golpear las puertas de los militares para encontrar alguna solución a alguna crisis que en estos 40 años, vaya que la tuvimos.
Sí, claro.
Pero nadie se le ocurrió a ningún sector popular de ir a decir, bueno, que vengan los militares a salvarnos, como fue desde el año 55 en adelante en Argentina. Entonces, cuando estos personeros que usan al sistema democrático para poner sus recetas o su plan de gobierno, si la democracia no le da su fruto, la democracia no sirve. Y si le da, será bienvenida. Entonces, ellos usan la democracia para sus planes, sobre todo, ¿no?, de exclusión, de todo lo que nosotros conocemos como modelo neoliberal y modelo que, bueno, que está en tensión, ¿no? Cuando decimos ultraderecha significa ningún derecho para la sociedad.
Y en ese contexto, en este contexto, en estas efemérides, se inscribe la reedición de el libro Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos, de lo individual a lo colectivo, del repositorio digital de la Universidad Nacional del Comahue, a un mes y poquito de que nos dejó Noemí. Bueno, ¿qué es lo que están presentando?
Bueno, acá con los compañeras y compañeros de ATEN, que convocaron a participar de esta puesta en escena del libro. No es un libro que lleve la biografía de Noemí Labrune, aunque habla de su vida, sino es un libro que Noemí, vos dijiste recién, falleció hace unos pocos, un mes y un poquito, a los 93 años. Uh-huh. Tuvo una longeva vida fructífera en su trabajo, y ella desde los años 55 en adelante, que tiene ya una participación social en donde institución que va o institución que ella crea le da la impronta de compromiso por la verdad, por el trabajo, por la justicia. Empieza su derrotero siendo secretaria académica de la UBA, en donde junto con un grupo de la Secretaría de Extensión deciden que el rol de las y los estudiantes universitarios tiene una de las pautas de formación, tiene que ir a lugares de la sociedad, en este caso de Buenos Aires, donde sectores empobrecidos, para que las y los estudiantes conozcan esas realidades y aprendan de los saberes del pueblo, y el pueblo aprendan también de los saberes que circulan en la universidad, cosa que el sentir de la universidad tenga una visión de servicio a la uh-huh. comunidad. Esos saberes que transitan en algún lugar no pueden quedarse en el claustro, tiene que entramarse con los saberes populares y allí construir un profesional que aprenda a caminar con la sociedad.
Vaya en tiempos de hacer una apología constante de lo que es útil, de lo utilitario, que viste que no suele estar asociado lo útil de las academias de estar con el pueblo. Ahí no le ven utilidad, digamos, a este cruce que tiene que ser el objetivo principal. Hace un tiempito, murió el 11 de septiembre de este año, y justo también ahí es el aniversario de Allende, y justamente el 11 de septiembre con Allende compartíamos un testimonio en la Universidad de Guadalajara, donde exhortaba, por ejemplo, a los arquitectos, a los médicos, a conocer cuántas casas le hacen falta para el pueblo. No simplemente ser egresados para nada, para la propia y nada más, siendo que son formados por la universidad pública, con los impuestos de la gente, una retribución, ¿no?
Vos lo has dicho, bueno. Y vamos a caminar esa invitación que hiciste recién. Noemí circuló por las calles de Santiago de Chile cuando Allende era presidente. Ella fue porque eran tiempos de un país que estaba entramado a una América Latina que quería un cambio. Noemí representa a esa generación diezmada por las dictaduras de América Latina. Es una sobreviviente y ella, junto, bueno, con las Madres de Plaza de Mayo y con todas aquellas personas que pudieron sobrevivir al terrorismo de Estado, son ese puente entre aquellas formas de pensar como sociedad solidaria, comprometida, donde la palabra política significa la búsqueda del bien común, donde no existía el sálvese quien pueda, sino el compromiso de salir compartido como sociedad, en conjunto, en racimo. La Iglesia Católica tenía los curas del tercer mundo, teníamos de distintas variables académicas y también políticas una construcción de una sociedad distinta. Por eso ella conoció distintos lugares de América Latina y uno de los últimos hechos que hizo Noé, fuimos con ella a Chile cuando asumió Boric como,
mira vos.
Como una... En el libro, en esta segunda edición, está la fotito, que fuimos allá a caminar por la Alameda y con esa y en el corazón y en la cabeza sonaba el discurso de Salvador Allende que decía voy a ver el hombre libre caminando por la Alameda. Bueno, fue muy emocionante. Fuimos con la bandera de la PDH y algunos compañeras y compañeros sentíamos que valía la pena luchar y nos encontramos con mucha gente en la calle que llevaban su cuadrito de Salvador Allende rememorando, ¿no?, lo que significa esa patria que quieren, bueno, sacarla de raíz. Sin embargo, está este entramado. Bueno, el libro de Noemí es eso, es un entramado de organizaciones donde ella participó, algunos la fundó, de recorrida de, a ver, tenía, qué sé yo, 25, 28 años, en el 55, 56, murió, falleció a los 93, 70 años estamos hablando.
De militancia. Vida. 70 años de militancia, de,
93
de vida.
Enfrentando todos los avatares, ¿no?
Es Pablo Meulí, militante de ATEN, de la APDH, en Neuquén. Jaime de Nevares es Palabras Mayores, junto con Noemí Labrune, fundaron la APDH. Vienen las noticias de Buenos Aires, quédate ahí, al regreso seguimos hablando de este libro, Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos, quédate en Nacional.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 19 en todo el país.
Deportes.
La información con Agustín Domper.
Bien, Abel, se dio el octavo Balón de Oro para Lionel Andrés Messi en París. Hace instantes el capitán argentino subió para recibir su octavo Balón de Oro en su carrera. Le agradeció a su familia, a los compañeros de la selección presentes, al cuerpo técnico. Se lo dedicó a nuestro país y en el final también mencionó a Diego Maradona en su cumpleaños. Lo escuchamos al capitán.
Quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartir con mi compañero de selección, de la mano de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos acá, como dijo antes el Diego, en representación de todo, con Lautaro, con Juli, con él. Y yo creo que esto es un regalo para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente argentina de lo que conseguimos.
El radicalismo celebra los 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín.
Dirigentes del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical se reúnen en la Plaza Estado del Vaticano de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar los 40 años del retorno de la democracia. En un acto tomarán la palabra los máximos referentes del partido, entre ellos Marcelo Stubrin, quien en la previa se refirió al posicionamiento del macrismo frente al próximo balotaje.
Es una posición de Macri que uno la respeta, ¿no? Es el fundador del PRO, pero por supuesto que uno no está obligado a compartirla. Yo creo que en definitiva los perdedores somos todos los que estemos juntos por el cambio, porque acabamos de perder una elección que debimos por lo menos entrar al balotaje. No perdimos por errores que cometimos. Siempre cuando uno pierde es por los errores propios, más allá de que la gente haya elegido otras expresiones. Y creo que más allá de que el balance habrá tiempo para hacerlo con más tiempo, una de las cosas que por las cuales nos equivocamos fue no haber sabido diferenciarnos de Milei, ¿no? De alguna manera los dos éramos oposición, pero claramente nosotros éramos un cambio que se realizable y con ideas muy distintas. No logramos diferenciarlos y quizá no logramos diferenciarlos porque algunos de nuestros candidatos estaban cerca de las ideas de Milei, y bueno, entonces la gente entre elegir algo nuevo o algo que ya venía, eligió lo nuevo, por eso Milei ganó el balotaje, no, llegó al balotaje y no Patricia Bullrich.
Informó Penelope Moro para Radio Nacional.
El gobierno nacional ratificó que no se trasladará el feriado del 20 de noviembre, lo confirmó el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo. De esta forma, la última instancia electoral se concretará el domingo comprendido en el fin de semana largo de noviembre. El feriado del 20 de noviembre, recordemos, se celebra el Día de la Soberanía y en la jornada anterior, es decir, al 19, está prevista la realización del balotaje presidencial. Por la sudestada se registraron las primeras evacuaciones en Gualeguaychú.
En los galpones del puerto se alojan a las primeras 12 familias anegadas a causa de la sudestada y de la altura de la cuenca del río Uruguay. Cristian Magne, vocero del Comité de Emergencia, precisó que el operativo previsto fue puesto en funcionamiento para la asistencia a los damnificados.
No es que una crecida es solo por una cuestión del viento, ¿no es cierto? Si bien teníamos el río alto y lo veníamos observando día a día, hora a hora, bueno, esta situación de viento fuerte de este cuadrante nos hace pasar por esta situación. El dispositivo se puso en funcionamiento en base a todo esto que venimos observando.
El Idelmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú.
Tránsito.
Continúa cerrado el paso internacional Cristo Redentor en Mendoza, Chile, por acumulación de nieve y viento blanco. El paso Jame a Jujuy está abierto hasta las 23 horas y el paso internacional de Iguazú abierto a Brasil. Recordemos también que la ruta 5 está habilitada a La Pampa el 9 de julio y a Macachín y Geralacha por la 1 y la 18. Por favor, circular con luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional, para todo el país.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 1 grado 8 décimas, sensación térmica 4 grados 8 décimas bajo cero, humedad 63%, cielo cubierto. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura actual 18 grados 1 décima, humedad 56%.
Informó la radio pública en todo el país.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Nacidas, criados, recién llegados y otros que hace un par de décadas se instalaron en San Martín de los Andes. Todas las voces de la fauna local en el aire de Nacional. Tampoco es para tanto.
De modo tal que el que escucha diga, no era posible omitir esto. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No se podía omitir, no hay revoluciones tempranas en ese texto. Y no es porque yo me lo haya propuesto, simplemente él te está pidiendo que diga eso.
Celebremos la democracia que hoy tenemos, la democracia que nos da la dicha de ejercerla en plenitud. No es la obra de un hombre ni de un gobierno, es el logro más maravilloso de todos y de cada uno. La hermosa hazaña del noble, sufrido y generoso pueblo argentino. Porque nuestra común creencia en el sistema democrático no surge de un automatismo ideológico, ni es el producto de una moda que hemos tomado de los países más desarrollados, sugerida por sus modelos históricos. No somos democráticos tampoco, por cierto, debido a alguna suerte de inercia política. Lo somos por convicción y por elección. Fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha. Yo les pido, argentinos, que sigan, que marchen. Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror. El voto de cada uno. El voto de cada uno es un compromiso con el futuro.
Ahí escuchábamos a Raúl Ricardo Alfonsín, no en el aniversario particular que se conmemora hoy de la elección, sino, bueno, por las intentonas golpistas. Y esta idea, ¿no?, del mesianismo que algunos todavía tienen en nombre de la democracia. Bueno, continuamos con Pablo Meulí de la APDH, docente de historia, también con Matías Lavandeira, ambos de ATEN también, del gremio de los docentes. Estamos en el marco de la presentación de la segunda edición del libro de Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos de lo individual a lo colectivo, que es una compilación donde allí hay un gran laburo de Juan Pablo Boholavsky y de Francisco Cantamuto. Bueno, en instantes volvemos sobre este tema. Hay actualización, una pausita, hay actualización con el tema de los combustibles que ha informado el municipio.
Sí, hay actualización, es una actualización que tiene 15 minutos, así que es la siguiente. La YPF del centro está completa y despachando, eso significa están todos los combustibles. El ACA tiene Infinia Diesel y Nafta Super y la YPF de La Vega sigue despachando Super y Diesel. Así que con tranquilidad, che, tampoco es para tanto.
Al 2972-495051, tal vez contradiciéndote un poquito, se comunica Laura y dice, tampoco es para tanto, pero ¿por qué? Por ejemplo, en la YPF de La Vega hay dos surtidores despachando y la cola llega hasta el hípico y no están todos los surtidores. O en el ACA hay uno solo y la fila llega hasta La Virgen. Si están los camiones, claro. Y están, como nos dicen, desconozco si hay una causa técnica del reabastecimiento de los tanques o, como nos sugiere la oyente, hay un poquito de intención.
Claro, porque en la YPF de la ACA hay Infinia Diesel y Nafta Super, o sea, podrían estar despachando más surtidores con
no
un poquito más de celeridad.
O sea, no lo sé, atiendo el comentario de quien nos escribe al 2972-495051. La cosa se va acomodando, como dijo el ministro Massa, parece que con el ultimátum apareció el abastecimiento. La refinación del combustible no se hace de la noche a la mañana. Y los barcos que entraron todavía no entraron todos. porque además también hay un capítulo con ese tema. De manera que esto que nos está jodiendo la vida, a vos y a mí, votes lo que votes, votemos lo que votemos, es para tomar en cuenta, ¿no? Porque evidentemente hay algo. Bueno, los trabajadores del gremio de los petroleros lo tienen muy claro y dicen que es un asedio al gobierno nacional en el marco de las elecciones. Para tener en cuenta. Bueno, continuamos entonces con la nota, retomamos. Estaban en el marco de las actividades de la efeméride del 40 aniversario, vienen de la Escuela de Música, ahora a las 8 se van en una actividad, contaban a las escuelas, Matías.
Sí, así es, en el marco de estos 40 años de democracia, tan sostenida, ¿no?, por muchos y por muchas, este sindicato se pone al frente de hacer docencia con la sociedad, de hacer docencia con compañeros, con compañeras, con estudiantes, y poder seguir dando esa pelea en términos discursivos de poder convencernos que es esta la manera, ¿no? Recién lo escuchábamos a Alfonsín decir que costó un montón llegar y conquistar esta democracia como para derribarla por muy poco. Estamos por ahí un poco acostumbradas las argentinas y los argentinos a las cuestiones mesiánicas, ¿no? Con la tercera estrella, con la copa, pero dejémoslo para el fútbol. La claro. Verdad que en cuestiones políticas y sociales necesitamos tener gente que esté con la cabeza en eso, nadie que esté desquiciado, ninguno que no sepa cómo. Entonces me parece que esas ideas las dejamos ahí en el fútbol, que todos salimos a festejar, pero que necesitamos tener una democracia sólida, sostenida y con acuerdo y consenso social, que no puede venir nadie a detonar eso. En ese marco de la Escuela de Música llevamos adelante la muestra de los 15 años de Justicia Completa de nuestro compañero Carlos Fuentealba, con lo cual llevamos también eso que nos sucedió en la provincia de Neuquén y que nos marcó para siempre al colectivo docente, no solo de la provincia, sino de toda la Argentina. Entonces, desde ahí también, haciendo docencia, contando, mostrando y diciendo claramente que nunca más.
Pablo, en el fallecimiento de Noemí se produce hace un mes y monedas, de manera que desconozco yo con qué grado de lucidez vivió el periodo de la primera vuelta y de todo este emergente de Javier Milei. ¿Había alguna reflexión que haya llegado a hacer Noemí sobre esta circunstancia que nos toca vivir en términos de mesianismo antidemocrático?
Sí, sobre todo la Noemí es una mujer que tenía una amplia lectura política por el recorrido de su vida, por sus estudios, por sus análisis y también porque le gustaba debatir y discutir con sectores y con personas que hablaban y hablábamos de política. No pensaba nunca ella tener alguna definición que le hubiera ocurrido de la noche a la mañana. La consensuaba, la ponía en referencia, en discusión, y de ahí construíamos algunos análisis. Sin duda alguna estábamos muy preocupados porque toda la sociedad ha tenido un corrimiento hacia la derecha, hacia los sectores que tienen una preocupación por arrebatar los derechos sociales conseguidos en Argentina y también imponer cada vez leyes en donde la ley del mercado sea la que marque la agenda. Sí. Que marque la agenda política. Entonces, desde ese lugar, Noemí veníamos trabajando, impulsada por ella misma también, el fin del ciclo de los juicios de lesa humanidad y avanzar sobre, porque ya quedaba el último juicio, que es este que se está llevando adelante, que sí, es contra el juez y el fiscal, abordar temas que tienen plena vigencia, como por ejemplo el tema del ambiente acá en Neuquén en función del abuso de las empresas petroleras. Entonces, la cuestión económica, cómo domina y cómo subordina a los estados en sus distintos niveles a llevárselo por delante y no respetar los derechos sociales. Entonces, desde ese lugar veníamos también en una discusión. Cuando este año aparece en escena estos discursos negacionistas, sí, Noemí está muy preocupada y genera, justamente propone que el libro en esta nueva edición tenga nuevos elementos de análisis y discusión. Uno de ellos, que se incorpora, vos lo dijiste recién hace un ratito, es el análisis del Fondo Monetario Internacional. Cómo el regreso del Fondo Monetario a Argentina va en detrimento de los derechos sociales de las personas. Y quienes defienden ese ingreso y quienes levantan esas banderas, bueno, no son personas que lo hacen de una manera inocente o teniendo temor de algún caos económico. Están de acuerdo en esa injusta distribución de la riqueza. Digamos, allí,
es más, les parece poco.
Correcto. Hay allí un escudo de una construcción de vuelta de un sector que quiere enriquecerse cada vez más, que no va a tolerar la protesta social, que va a acudir a la represión. Por eso esos puentes hacia los sectores militares, a los sectores represivos, es decir, ustedes siempre fueron buenos, entre comillas, ¿no? Ustedes injustamente lo han juzgado. Los versos o los curros de los derechos humanos va en deterioro de todo ese lugar que lo ha puesto a la sociedad, a los militares, como un trabajo que tiene que ir, bueno, básicamente al control del narcotráfico, a las grandes bandas, no a los pibes del barrio, no al ladrón de gallinas, sino tiene que estar en otro entramado, en una política más continental, más latinoamericana.
De defensa.
Por eso, bueno. Ahí, digamos, por ahí me expandí mucho, pero todos estos discursos de la nueva derecha, como son los personajes que hablamos recién, que reniegan de la democracia, están en ese objetivo. Y bueno, Noemí sí estaba muy preocupada. Lo que sí, ella le gustaba que esos discursos y esa postura de la Asamblea por los Derechos Humanos sean algo colectivo, que sea sentido por todos, porque era una manera de construir docencia.
De lo individual a lo colectivo es el subtítulo del libro. Correcto. Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos. Es lo que estamos presentando. Pablo Meulí es a quien estás escuchando, docente, historiador, miembro de la APDH y de ATEN. Contame qué novedades trae. Algo dijiste, pero profundicemos un poco para ir cerrando las novedades y dónde se consigue este material.
Empezamos por el último, lo vamos a dejar algunos ejemplares acá en ATEN para que quien lo quiera tener digitalmente pueda adquirirlo allí. Los compañeros lo van a prestar esa colaboración. Estamos distribuyéndolo en distintas bibliotecas y lugares donde sabemos que lo van a poner arriba de la mesa para discutir. ¿Qué novedades tiene? Te lo dije recién, este nuevo capítulo que aborda el análisis del Fondo Monetario, y en el capítulo que Noemí misma había escrito, que se llama Semillas y tiene ahí toda una connotación, incorporó texto de Jaime de Nevares en el año 86 en un análisis que él hace sobre la deuda de ese momento, ¿no?
Sí.
Del fondo, que heredada por la dictadura. Entonces trae como un espejo de lo que está pasando. Y trae, incorpora también lo que te contaba recién, los nuevos objetivos y las nuevas metas de la APDH en función de que un objetivo que se le exigía a la sociedad y que ellos asumían eran llevar al banquillo de los acusados, a los responsables del genocidio en la región. Ahora, quienes son continuadores de ese modelo económico, por lo cual se implantó ese genocidio, para poder estar siempre atentos, porque la lucha es permanente, no hay un fin de ciclo. Decimos, bueno, hasta acá llegamos, ahora ya está resuelto. No, hay permanentemente rebrotes, y no lo vemos solamente en Argentina. Esto es lo vemos, levantás la cabeza y lo vemos en distintos lugares del mundo, en Bolsonaro, en Trump, en distintos referentes que en función de servirse de la democracia, una vez que la tienen, la menosprecian y construyen con ello un desvalor que creemos nosotros que el pueblo argentino la va a saber defender. Acá estimamos nosotros, y nuestro análisis es, lo que se está jugando ahora no son dos nombres, se están jugando dos modelos. Uh-huh. ¿Sí? El modelo de la democracia, ¿sí?, con todos sus matices, ¿sí?, y con todas las cuestiones que la democracia en estos 40 años ha reforzado y nos falta para tener la justicia social que necesitamos. El modelo de la democracia y el modelo del autoritarismo, el modelo de implantado por la dictadura militar, es lo que estamos próximos a debatir el 19.
Sí, y por último también esta idea de que es algo que los arrestos antidemocráticos es algo que le pasa a los demás, cuando la historia argentina da cuenta de un millón, o un montón, no un millón, pero un montón de víctimas que no se incluían en el por algo será siquiera. En el momento del volteo cae cualquiera, votes lo que votes. Por eso no hay que volver a calar, más allá de esto, sin ningún tipo de ánimo de justificar absolutamente nada, ¿no? Por supuesto, o sea, el debate de ideas es en ideas. Sin embargo, acá han desaparecido, bueno, estamos con Matías Lavandeira, sindicalistas de todo tipo, no vinculado a la lucha armada, si querés. Y sin embargo, cobraron todo. O gente que estaba circunstancialmente en una agenda, digamos. Porque en la antidemocracia y en el genocidio caen todos. Inclusive, sin importar lo que piensen. Y eso creo que se ha perdido un poco de dimensión. Hay como una fantasía de y la pulsión de odio que lo motoriza. Esto le va a pasar porque tengo... Te odio y quiero que te pase algo, digamos, y no se toma en cuenta que cae en cualquiera.
Si me permitís una cosita, nosotros que apostamos a la democracia, creemos que todos tienen la oportunidad de expresar su opinión. Ahora, todas las opiniones no son respetables. Yo no voy a respetar una opinión que no sea democrática. Yo no voy a respetar una opinión que vaya en el marco de... del genocidio, una opinión que vaya en marco del racismo, una opinión que vaya en defensa de lo que actuó la dictadura militar del terrorismo de Estado. O sea, una cosa es que todos tengamos las oportunidades de opinar y otra cosa es, yo, compañero o quien sea, no puedo respetar ese sentido que vos estás diciendo en esa opinión cuando hablas de... decir que el terrorismo de Estado fue bueno o que los derechos humanos son un curro. Dijiste tu opinión, de ahí en más yo puedo estar en desacuerdo y eso no es antidemocrático. No. Porque si no, estaríamos en la misma mesa discutiendo un Luther King, un Gandhi con un Hitler.
Claro.
¿Sí? Estaríamos discutiendo Alfonsín con un Videla porque todas las opiniones son respetables. No.
No.
Todos tenemos la oportunidad de decir una opinión. Ahora... aprendimos ya hace mucho tiempo que son las que sostienen la democracia, me parece.
La última, ¿qué es el programa La Casa de Leticia?
Bueno, La Casa de Leticia es un programa que lleva adelante la Universidad Nacional del Comahue, ahí en Cipolletti. Es una casa que funciona como albergue estudiantil, un albergue universitario para estudiantes de distintas localidades, ¿no? Que quieran ir a estudiar a las facultades ahí del Comahue. Toma nuevamente valor y toma nuevamente preponderancia porque en el día de hoy se inaugura nuevamente ese programa, poniendo en valor y dejando una de los espacios comunes en conmemoración de Noemí Labrune, esa casa donde vivió Noemí, donde Leticia transitó por esos espacios, la donaron ya hace un par de años a la universidad para convertirla en este albergue. Bueno, la universidad luego de un tiempo ya estaba empezando a funcionar, la terminó de adecuar del todo, porque es una casa que es autosustentable, que tiene varias... cuestiones arquitectónicas bastante particulares que la hacen así, y la universidad tomó esa posta y hoy la está inaugurando, ¿no? En su nombre, en su memoria y para que Noemí perdure, ¿no? Hace un ratito decíamos que tenemos muchos compañeros y compañeras de Neuquén que ya no están y que nos acordamos, pero Noemí también tiene que entrar en esa gran galería, ¿no? Acordarnos de ella, saber quién es, saber quién fue, cuál fue todo su legado y su trayectoria y lo que nos deja, ¿no? como misiones y acciones para seguir debatiendo, discutiendo y construyendo una sociedad cada vez más justa.
Matías Lavandeira, gracias por estar aquí en Tampoco es para Tanto. Pablo Meulí, hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Me animamos.